Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Hoy es jueves 17 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6, haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo, rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo, y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. En esta hora que nos queda mientras ponemos las calles, te adelantaremos los contenidos de Herrera en COPE. Alfonso García, director del programa COPE Auto, nos va a contar cuáles son los coches usados que más tardan en venderse y cuáles son los que menos. Vamos a recibir también al Grupo Risa y, como todos los días, a las 6 menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ah, y por supuesto, siempre estamos al lado de la gente que hace cosas por los demás, y más cuando encima lo hacen de manera desinteresada, con los que trabajan cuidando enfermos, a los ancianos o a la gente que no puede dormir y que hace equipo con nosotros. Los ponedores de calles, los que con su trabajo desde bien temprano hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Y si tienes alguna petición o quieres saludar a tu gremio o pedirnos incluso alguna canción, Beatriz Calderón te va a contar cómo te puedes poner en contacto con nosotros.
Pues es muy fácil, al teléfono gratuito 950-60-06. También en Twitter, @poniendocalles, o en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el jueves!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...950-60-06... aluvión de llamadas. Madre mía, estamos alucinando la cantidad de ponedores que nos quieren pedir cosas en nuestro teléfono gratuito o incluso saludar. Y me dice Mónica Villalain que Antonio está al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo
buenos
estás, días, hombre?
¿Qué Mónica tiene de rompe y raja, eh?
¿Has visto?
Sí, he visto, sí.
Oye, me han dicho que estás en ruta.
Estoy en ruta recogiendo leche de cabra.
¿Leche de cabra para hacer queso sobre todo, me imagino?
Para hacer queso, sí, para que nos lo comamos.
Qué rico.
Es lo que nos gusta el queso, claro.
Claro, qué rico. ¿Y en qué parte de España estás?
Estoy, salgo de la comarca de la Sarquía.
Ah, por Málaga.
Málaga.
Sí, de un pueblo que se llama Periana.
Bueno, eso está un poquito al norte de Benamocarra.
Sí, y allí donde te le he dicho a Mónica que os doy una casa que tengo al lado del pantano para un fin de semana, para que os vengáis a disfrutar un fin de semana allí.
Perfecto, me dice Daniel Trigo que lo hay con toda su familia, que son 9.
Sí, me apunto.
Pues bueno, el teléfono ya lo sabe Mónica, y me llamáis antes y os preparo el tema.
O sea, qué gente tan generosa, qué oyentes tenemos,
oyentes,
¿eh?
De todos modos, sí,
es señor, alucinante.
Verdad.
Oye, Antonio, te damos las gracias. ¿Te quedan muchos kilómetros por recorrer?
Bueno, me queda, bueno, lo que es kilómetros no me quedan muchos. Me quedan dos o tres pueblos que hacer la ruta. Me queda uno, digamos, pues sobre 60, 70 kilómetros para llegar al centro de descarga, que ajá, está en la Puleiva de Granada.
Ajá, o sea que allí les dejan la leche, la procesan, hacen el quesito,
y allí le dejo la leche, pasa por un sistema de frío, se la llevan para la fábrica donde se fabrica el queso, y bueno, y así va la cosa.
Y esto es España, o sea, por eso España está funcionando con la gente que madruga tanto, porque sin ti habría mucha gente que no podría comer queso.
Hombre, claro, si no hubiera cabrero que cuidaran las cabras, no habría leche para hacer el queso.
Hay que empezar
por los cabreros.
Sí,
ya,
sí.
Nosotros aunque la transportemos, pero si no hay cabreros allí aguantando cuidar las cabras, ya sabes que no tenemos leche para queso.
Esto es una cadena, Antonio. O sea, estamos todos unidos, nos tenemos que apoyar. Estas horas de curro son muy duras. Yo lo estoy conociendo este año, pero vosotros que estáis en la carretera, que os jugáis la vida, horas sin dormir con el volante, vamos, tenéis todo mi respeto y admiración, que lo sepáis.
Y bueno, y los que os escuchamos, que gracias a vosotros el tiempo se nos pasa un poquito más pronto.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo algunas veces cuando llamo a algún programa de radio, digo que para saber la verdad hay que escuchar la COPE, ¿sabes? Si quieres escuchar la verdad, la COPE tienes que sintonizar. No hay gente que hable tan clarito como vosotros.
Yo, Antonio, llevo 21 años en esta empresa y hay un cartel muy grande cuando bajas a los estudios que pone: la verdad os hará libres. Con eso te lo digo todo, Antonio.
No, es que, bueno, aquí de verdad que bueno, en las mañanas si va un tío bueno, porque yo siempre digo, hombre, ¿cómo me van a quitar a este? Y luego viene otro mejor, digo, bueno, siempre hay gente que supere, ¿no?
Frase, no, Mónica, no, no, no. Frase para promo, ¿eh?
No reírse, que así yo me han quitado dos, tres tíos, cuatro, y digo, oye, ¿cómo? Bueno, tío y tía, ¿no?
Sí.
Pero me ponen otros mejores.
Hombre, claro.
Y entonces digo, bueno, oye, ¿cómo estos curas saben tanto?
Bueno, porque aquí hay gente muy profesional y gente que se dedica a que el oyente esté a gusto.
Es que la iglesia sabe mucho.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Y ayuda mucho. O sea, que es genial.
No, es que sí, es que, bueno, esta COPE, es que esto es una cadena. Digo, esto es que los curas saben mucho.
No, bueno, claro, es que somos gente de radio, amamos la radio, amamos la comunicación y lo que queremos es que la gente que escucha COPE se sienta como en casa y procuramos dar un trocito de nosotros mismos a la gente que nos escucha.
De verdad que verdaderos profesionales.
Antonio,
bueno,
escúchame.
Queda el brindis, ¿eh?
Hombre, claro. Antonio, te voy a tener que dejar porque tengo la redacción de Carlos Herrera que me va a contar todo lo que nos va a ofrecer el gran Carlos a partir de las 6. Pero
Sí, perdóname, un segundo. Dile a Carlos que está también invitado, se lo trae también.
Ah, perfecto.
Muy bien, pues nada.
Te estará
escuchando.
Será
grande porque vamos un montón.
Sí.
Mónica, que vale mucho.
Mónica es muy grande también. Y además, suele comer bien, o sea, que no va a haber problema. El queso le encanta.
¿Qué garbanzos más buenos me hace la Loli con pringá de cerdo aquí criado con cereales naturales?
Esto es la radio, claro que sí. Antonio, ¿qué pedazo de abrazo te doy? ¿Tú tienes claxon ahí en el camión?
¿Eh?
¿Tienes claxon?
Hombre, claxon.
A ver. Pues con el claxon nos vamos. Y que ya eres un ponedor de calles, macho.
Venga, vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias por lo que hacéis.
Gracias. 57 minutos y llegamos ni más ni menos que a Herrera en COPE. Dani,
¿qué
estáis preparando? A mí me ha revolucionado el estómago.
Me gustaría estar preparando unos garbanzos.
Qué ricos, ¿eh?
Como los que estaba preparando el compañero, desde luego que sí. Bueno, estamos muy pendientes de Chile, ¿vale?
Sí.
A partir de las 6 de la mañana estaremos conectando en directo cuando sea necesario, porque de momento lo que tenemos es un terremoto de 8,4 de magnitud, una alerta de tsunami que se mantiene hasta el momento, una zona muy preparada como es Chile, con zonas de evacuación en caso de tsunami. Yo estuve en Chile en 2010, en el mes previo al terremoto de Concepción, que fue tremendo, y ahí sí hubo tsunami.
Madre
y
mía.
Es impresionante ver cómo funcionan esas rutas de evacuación. Ahora mismo hay miles de chilenos durmiendo en zonas elevadas ante la posibilidad de que pueda haber un tsunami. De momento tenemos 3 víctimas mortales en la zona cercana al epicentro. Uf. Y seguiremos muy de cerca la pista de este nuevo terremoto en una zona de gran actividad sísmica como es la de Chile. Bien, por otra parte, a las 9 de la mañana nos acompaña José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Patronal. Muy interesante todo lo que nos pueda contar el señor Feito. A partir de las 11 de la mañana, también interesante, muy literaria, la entrevista que tenemos con Manuel Loureiro.
¡Hombre!
Líder de ventas, por cierto, sí, en algunas plataformas digitales, sí. En literatura de terror. Así que será muy interesante también todo lo que nos cuente Manuel Loureiro. Por supuesto, todo el análisis a partir de las 8 de la mañana con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Yolanda Gómez.
Pues buen programa entonces. Muchísimas gracias,
de acuerdo,
Dani.
Hasta luego.
Gracias, Daniel.
Las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Hoy, santoral del día, Santo Roberto Belarmino, obispo y doctor, Ariadna, Martí y Teodora, confesora. Y las peticiones que estamos recibiendo a través del 950-6006. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving place, buy all of your guns and pumps and explode into space, I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, buy all of your guns and butts and explode into space, like a true nature's child, we were born, born to be wild, we can fly. Las 5:17 de la mañana, 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. Y ahora Alfonso García nos va a traer la actualidad del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, Beatriz.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal?
Hoy, además, nos quieres hablar de una cosa que le interesará a muchísima gente cuando se quiere desprender de un coche o a lo mejor que quiere comprar un coche de segunda mano.
Pues sí, y más que nada porque en los últimos tiempos, en los últimos años, los coches usados, los coches de segunda mano, pues son los que más se venden en este país.
Qué curioso eso, ¿eh?
Es bastante curioso porque éramos un país diferente al resto del entorno europeo en la medida que aquí se vendían más coches nuevos que usados. Uh-huh. Pero llegó aquellas fechas de la crisis y nos encontramos con que entramos en la misma dinámica. Es decir, se venden ahora, ya desde los últimos 5 o 6 años, más coches usados que nuevos. Es decir, ya estamos un poco en la idea, en el entorno de lo que ocurre en el resto de los países, o en los resto de los mercados europeos en cuanto al automóvil.
Qué curioso también, ¿no? Aunque no haya crisis en los mercados europeos, se venden más los usados.
Siempre se ha vendido más usados. Es decir, nuevamente, por ejemplo.
O sea, que la cultura de tener coche nuevo es muy nuestra.
Sí, ¿no? Es muy nuestra, es muy propia. Recordemos el año 2007 se vendían en España 1.600.000 coches. En la actualidad, este año se espera, las previsiones que se pueda llegar cerca del millón de vehículos, que sería todo un éxito, por así decirlo. Pero es que el tema del usado en los últimos años, por cada coche nuevo casi ya se venden dos coches usados. Fíjate, claro, que cuando países como Inglaterra o Francia, en los últimos años a lo mejor la proporción era por cada coche nuevo tres usados, bueno, estamos en esa idea o en esa tónica de
hombre, lo bueno de esto es que como la gente cada vez cuidamos más los coches y no los desatendemos como se hacía antiguamente,
sí,
me imagino que eso también propicia que se mueva el mercado.
También, aunque hay una parte importante que también afecta al bolsillo, y ese afectar al bolsillo ha hecho que pasáramos menos por el taller.
Uh-huh.
Y al pasar menos por el taller,
está en peor estado, claro.
El estado está del vehículo es muchísimo peor.
Sí, pero hay talleres ahora que han bajado mucho los precios, ¿eh, Alfonso?
Sí, pero a pesar de ello, las reticencias y a veces el decir, bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para el próximo mes. Y te encuentras con que en un momento dado hay gente que dice, no puedo ir al taller.
Ya, eso sí, verdad.
No, y le hago lo mínimo y lo imprescindible.
Sí, es verdad.
Eso ha hecho que el estado de los vehículos y de por sí el parque de vehículos, realmente lo hemos hablado muchas veces, está muy viejo, está ya una media edad de casi 12 años, que es una de las medias del parque automovilístico europeo más altas. Estamos después de Grecia. Uh-huh. Por lo tanto, fíjate que eso supone que el parque, pues realmente viejo, bastante, bastante viejo. O sea, hay una proporción de vehículos de más de 10 años muy, muy, muy elevada.
¿Y cuáles son los que tardan menos tiempo en venderse?
Pues mira, siempre según, obviamente, datos de los especialistas, los que se dedican a diario, mes a mes, a vender coches de ocasión, por marcas, las marcas que menos tiempo tardaremos en venderlo serán BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes y Renault. Los que más se tardan en vender, pues marcas como por ejemplo Jaguar, Honda, claro, Volvo, Mazda, Kia, Hyundai. Por categorías, es curioso, los modelos que menos tiempo vamos a tardar en darle salida o en darle salida tanto un particular como un profesional, es un coche diésel, motor diésel, más de 5 años, compacto, es decir, tamaño medio, y utilitarios. Y sobre todo de particular, curiosamente. Es decir, los profesionales tardan más tiempo. Por categorías también, los que nos va a costar más vender, híbridos, no digamos los eléctricos.
¿Los híbridos tardan en venderse?
Tardan en venderse.
Pero tendría que ser todo lo contrario, si ese claro, era el objeto del deseo de la gente.
No te creas.
Qué raro.
La gente reticente todavía. La gente ante la tecnología cuesta.
Pues
cuesta.
Es una gozada ver un coche que no te hace ruido. He estado en Nueva York, sí, y es alucinante lo que ha cambiado el mercado automovilístico, sí, de Nueva York. Porque antes, sí, el ruido de los coches era infernal. Y es que ahora la mayoría son eléctricos.
Sí. Más que eléctrico, yo diría que híbridos.
Híbridos, bueno, sí, híbridos este tienes razón,
lo
Alfonso.
Lo que hacen esos vehículos, sí, obviamente a baja velocidad, están funcionando, claro, con motor eléctrico, por lo tanto, el ruido
me parece
es mucho,
una, me parece
menor.
Una cosa, además, súper ecológica, sí, me parece que ya tendría que ir por ahí el
por ahí
camino,
tendría,
¿sí?,
que ir. Otro de los que tardan más tiempo, nos va a costar más vender, berlinas obviamente de lujo, los todoterrenos, sobre todo si son grandes, y además si llevan motor de gasolina, no digamos, y bueno, aquellos coches de más de 10 años, los deportivos, realmente son los modelos por categorías que más nos va a costar vender. Si vamos por modelos, los coches más fáciles de vender, y aquí voy a dar ya modelos en concreto. Si son urbanos o coche casi pequeño, el más fácil de vender o los más fáciles, Seat Ibiza y Ford Fiesta. En cuanto a monovolúmenes pequeños, los más fáciles de vender, es decir, nos los quitan de las manos, por así decirlo, uh-huh, Citroën Picasso y Renault Scenic.
Qué bueno.
En cuanto a los compactos, Megane, C4 y Golf. Berlinas, más fáciles de vender, Passat, BMW 318 diésel, uh-huh, y Ford Mondeo. En cuanto a los todo camino, tan de moda y tan de actualidad, Qashqai, Duster, el de Dacia, sí, y el Kuga de Ford. Y si tenemos un coupé, un cabrio, que son modelos que realmente, mejor dicho, categorías que son más complicadas, pero los más fáciles de vender en esos son el Audi A5 Coupé, el Volkswagen Scirocco y el 320 Coupé Diesel. Esos nos los van a quitar también en el menor tiempo posible. Fíjate, por antigüedad de media, un coche de menos de un año se tarda 24 días en vender, en el momento que lo pongas a la venta.
Sí.
De 4 a 5 años vas a tardar en torno a unos 100 días. Si tiene entre 7 y 8 años, unos 147 días. Y ya, por ejemplo, coches con 9 a 10 años o más de 10 años, vas a tardar como mínimo de 126 días a 132 días. Y otro dato muy curioso, y es por colores. Los colores que mejor se venden, blanco,
bien,
negro y plata,
bien.
Y los que peor se venden, obviamente, colores muy vivos, colores muy muy
chillones,
inusuales, chillones, uh-huh, naranja, amarillo, el verde, el granate.
Los chonis.
Y el gris, incluso el gris oscuro, es un color que no te creas que
no,
que
pues
gusta
es muy
mucho.
Bonito el gris cenorita
oscuro,
y los estos.
El oscuro. Por lo tanto, el grafito es un color que se va a vender bastante bastante peor en ese sentido.
Qué raro. Alfonso, además, enseguida viene el 66 Salón del Automóvil en Frankfurt, ¿no? Imagino que habrá un montón de novedades.
Viene, no. Hoy.
Hoy, arranca.
Hoy, no lo han puesto, lo pusieron ya desde la semana pasada.
Qué bueno.
Martes y miércoles, jornada exclusiva para profesionales y prensa.
Sí.
Y hoy, día 17... de septiembre, abre sus puertas y hasta el 27 de diciembre, esa 66 edición del Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, un salón y una ciudad que se convierte durante todos estos días hasta finales de mes en la capital del motor, en la capital mundial del motor. Lleva en marcha este salón desde el año 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate, este año, por darte datos, más de 1.000 expositores, de ellos 400 de industria auxiliar, una superficie de 233.000 metros cuadrados, equivale a unos 33 campos de fútbol.
Madre mía.
Se espera...
¿Cuánto vicio de motor?
Sí, 1.000.000 de visitantes durante estos días, más de 200 novedades mundiales, 26 de ellas europeas. Y fíjate, durante los dos días de prensa se han acreditado cerca de 10.000 periodistas. Es uno de los salones, junto con Ginebra, más importantes, incluido también París. Al París alterna. Normalmente Frankfurt va en los años impares. Bajo el lema, en este caso, de la movilidad conectada, hoy en día uno de cada cuatro coches nuevos, recién matriculados, está conectado, y en pocos años calculamos, o se calcula por parte de la industria, que tres de cada cuatro. Los eléctricos, como ya decías antes, y la conducción autónoma son protagonistas de este salón de Ginebra. Muchos prototipos, yo destacaría dos muy curiosos: el Audi e-tron.
E-tron. Suena electrónico eso, que no veas, ¿eh?
Eléctrico en este caso.
Claro.
Coche eléctrico, tamaño Q7. 500 kilómetros de autonomía, ese era el gran problema hasta ahora de los coches eléctricos. 500 kilómetros de autonomía.
Ya es.
Creo que es el que más hay ahora mismo entonces en el mercado, ¿no?
En conducción, vamos a decir que agresiva.
Dándole.
Se estima que hace una conducción eficiente, delicada.
Sí, pero en ciudad eso es complicado, entonces...
Sí, pero la autonomía se eleva. Y se la recarga en tan solo 15 minutos. Mucho menos que lo que tarda vuestro móvil.
Es que ya es el futuro, ¿ves? Por ahí va.
Y su primo hermano, en este caso, ¿sí?, de grupo, porque pertenece al mismo grupo de Volkswagen, que además el coche es bonito a rabiar, el Porsche Mission, eléctrico también, 500 kilómetros también de autonomía, y también esa recarga en 15 minutos. Velo, Beatriz, que el Porsche Mission
es
una verdadera preciosidad, y siempre, curiosamente, porque los diseñadores de Porsche, sin salirse de las ideas o de la línea de Porsche de toda la vida, ¿no? Desde que naciera ese 911.
Bueno, que me da que esto está un poquito fuera de nuestro alcance, ¿no?
Pulpa, claro, un poquito. No busques precio porque no lo hay.
Que no llevo...
No hay precio. Es un prototipo.
Qué bonito.
Es lo que se llama un concepto, ya, que, bueno, verá o no la realidad, pues...
También 500 kilómetros de autonomía, ¿eh?
Exactamente.
Escuchame una cosa, el seguro de ese coche, aunque sea de empresa, va a salir muy caro, aunque nos tengan que devolver el IVA, ¿no? Porque nos vas a contar algo de eso.
Sí, claro, no, yo diría que muy caro, muy caro. Fíjate, hay una noticia, como tú apuntabas, las compañías de seguros deberán asumir el IVA de las reparaciones de coches de empresa. Según recoge una sentencia del juzgado número 4 de Madrid, fruto de una demanda de automovilistas europeos. El motivo de la demanda era la reclamación de daños causados por una conductora a un coche propiedad de una empresa dedicada al transporte de mercancías.
Sí.
Pues bien, la compañía de seguros ha sido condenada a pagar casi 11.000 euros. ¿Dónde está incluido? Es decir, el juzgado ha obligado al juez a que esa compañía de seguros pague lo que no querían, el IVA de esa reparación. Y el total, es decir, tanto la parte de coste como tal, más la reparación. Se estima, fíjate, el dato, que las aseguradoras de coches se podrían estar ahorrando unos 240 millones de euros al no pagar el IVA en las reparaciones de coches de empresa. Pero esto se va a acabar.
Increíble. Alfonso, mil gracias.
Un saludo.
Te escuchamos en Cope Auto. Muchísimas gracias.
Cuidado. Un saludo, fuera, hasta luego.
Sí, a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Es argentino, juega al fútbol que no te lo puedes ni imaginar y fue su profesión frustrada. Él quería haber sido entrenador de jugador y luego entrenador de fútbol, pero se dedicó a la canción y lo hizo muy bien. Diego Torres sonando en Poniendo las Calles en directo en COPE. 950-6006 y un ponedor se quiere poner en contacto con nosotros. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo
¿Qué tal,
estás?
Buenas.
Pues nada, aquí estamos.
Qué jovencito eres. ¿Cuántos años tienes, Alejandro?
Yo 17.
¿Y a qué te dedicas, Alejandro?
Pues estoy estudiando, pero ahora estoy de panadero con mi tío.
Ah, muy bien. O sea que tu tío tiene una panadería y también un horno.
Exacto, de leña.
¡Oh, qué bueno! Y que le metéis ahí lo que es la maderita y las cositas, ¿no?
Claro.
Pero no has empezado aún las clases.
No, es que los ciclos empiezan en octubre en Castilla-La Mancha. O sea que de momento no.
O sea que estás en Castilla-La Mancha. ¿En dónde se puede saber?
En Letur. En el pueblo de Albacete.
Ah, qué bueno, en Letur, jolín.
Muy bien esto, de que está estudiando, pero cuando tiene vacaciones echa una mano.
Echa un cable, es genial.
Claro.
Genial. ¿El tamaño de tu corazón se puede saber? Me imagino que del tamaño de la hogaza de pan que estás cociendo.
Sí.
¿No? Madre mía. Escúchame, ¿y qué tienes en el horno ahora?
Pues ahora mismo está mi tío metiendo pan y yo estoy haciendo tortas de manteca.
Ay, ¿Cómo haces
¿Cómo haces la torta de manteca?
Pues la torta de manteca, primero la masa se le echa, después la manteca y ya pues se le da forma, a mano.
Hombre, muy bien. Más sencillo no me lo podías contar, ¿verdad? Para que lo entendiese, ¿no?
Claro. ¿Y te gusta el oficio o no?
Hombre, es que es cansado al principio, pero cuando te acostumbras está bastante bien.
¿Y tu tío cuántos años lleva en esta profesión?
Mi tío pues toda la vida, lleva toda la vida. Estuvo con su padre y ahora él, pues conmigo, enseñándome.
Claro que sí. ¿Y tú crees que después de acabar los estudios te dedicarás a lo que hace tu tío?
Hombre, pues yo estudio agroecológica, o sea que mi ramo va por otro lado. Pero bueno, siempre echar una mano es bueno.
Lo mismo, a partir de ahora coges y te inventas el pan ecológico.
Pues estaría muy bien, la verdad es que sería un negocio precioso.
Oye, hazte amigo nuestro en Twitter, que queremos conocerte, queremos ver esa...
Sí, he hablado de vez en cuando, alguna vez me he mandado Twitter.
Ah, sí, es que ya tenemos tantos seguidores, vale, le echaremos un vistazo.
Pues a alguna foto haciendo pan.
Claro.
Vale. Porque ahora os mando una toña, que está muy buena, por lo menos las veis.
Venga, fenomenal.
Mete el teléfono en el horno un rato y así vemos cómo se cuece la torta,
y
¿vale?
Y así ya no vemos nada porque no nos pueden mandar nada.
Alejandro, un abrazote fuerte.
Venga,
hasta
muchas
luego.
Gracias.
Hasta luego.
Y felicidades por el programa.
Muchísimas gracias.
Venga.
Qué grande. Mira, tenemos un mensaje de carga. Qué sorpresa. Bueno, nosotros llevamos ya un rato levantados y la verdad es que aún no sabemos cómo viene la prensa de hoy. Beatriz Calderón nos va a sacar de dudas ahora mismo. Bea, ¿qué cuentan los periódicos?
Pues abrimos hoy, si te parece, con esa historia con final feliz que tiene como protagonista un refugiado sirio que ha visto al fin cumplido su sueño. Se trata de Osama, que tras recibir la zancadilla de una periodista húngara, ha visto ahora tendida la mano de todo un pueblo, el de Getafe, en Madrid, que le ha buscado casa y trabajo. Cuenta El Mundo. Vengo a buscaros. Confía en Miguel, es entrenador como tú y quiere ayudar. Un periodista de este periódico ha viajado con la familia desde Múnich hasta Getafe y nos cuenta su periplo. Por cierto, que mañana Osama va a estar en el partido de las 12 aquí en la cadena COPE. Entre tanto, El País destaca los enfrentamientos ayer entre refugiados y policías húngaros. Dice represión y violencia en las fronteras de Hungría. La Razón también lleva en portada la foto de esta barbarie. Titula La acogida de Hungría, gases lacrimógenos y cañones de agua.
Al margen de la crisis migratoria, Bea, seguro que los periódicos nos cuentan cositas de Cataluña.
Así es, ABC asegura Occidente desmonta la independencia y destaca palabras que a lo largo de estos meses han pronunciado mandatarios internacionales, sobre todo europeos. Está el caso de Obama, eso sí, el pasado martes, que hablaba de una España unida y fuerte, pero también de David Cameron, que dice que ha advertido en varias ocasiones que quien se separa del Estado ya no es parte de la Unión Europea. También refleja palabras de Merkel y de Juncker.
Hemos conocido la prensa nacional y si nos vamos, afinamos un poquito al objetivo y vemos a la regional, tenemos cositas.
Hay varios titulares interesantes. Por ejemplo, en El Ideal de Alicante dicen el Tajo se acerca al límite que permitiría bloquear el trasvase a partir del año 2016. Durante este verano, Pulpo, hemos hablado mucho de este tema. Los embalses de la cuenca del Tajo que abastecen al Segura están, como denuncian desde Castilla-La Mancha, bajo mínimos y se complica que siga llegando agua al Levante. Más cosas. El Correo de Vizcaya, por por ejemplo, cuenta: el gobierno vasco cataloga como víctimas a homenajear a 21 etarras muertos a tiros. Están en la lista que la Secretaría de Paz ha entregado a los ayuntamientos para que se les rinda homenaje. Luego, en el Día de Valladolid, leemos: Podemos repudia a sus concejales en la capital de la provincia por convertirse en casa. Y es que tres concejales, concretamente de Podemos, pues han llegado al ayuntamiento y han aceptado prebendas, se quedan con todo su sueldo, que en Podemos eso no es habitual, e incluso les han llegado a denunciar por móvil. Y por último, me quedo con el Ideal de Granada, que abre así: disparan a un camarero por decirles que era tarde y debía retirar la terraza. Hombre, a todos nos ha sentado mal alguna vez ir a sentarte, ¿verdad?, en una terraza que te digan, no, ya está, sí, cerrado. Ya está cerrado. Pero hombre, como para liarte a tiros.
Ya.
¿A ti qué te parece?
La gente es que no coordina. 5:37, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¡Chiquilla!
Nos llamaba al 950-6006 para pedir una canción de sus paisanos Seguridad Social, que son los que estamos escuchando. Todo un número uno del pop rock español, y que nos lo pedían desde Valencia, la misma tierra de los Seguridad Social. Vamos a recordar ahora algo que hemos escuchado estos días con el grupo Risa. Sabes que son geniales, sabes que son divertidísimos, que encima somos amigos, soy como... yo me siento hermano de ellos, y tenemos la suerte de compartir contigo algunos de los mejores momentos que escuchamos del grupo Risa.
Buenos días, hola Pulpo. ¿Qué tal, madrugadores del Imperio Patrio, trasnochadores de la Celtiberia, ponedores de calles en definitiva? Bien, queridos amigos, la pasión de catalanes, como dice Herrera, también se ha extendido hasta la cuadra del grupo Risa. Y es que estamos pensando muy seriamente volver a poner en marcha un mecanismo que instauramos el pasado noviembre en el referéndum aquel. Esto consiste en un sistema de voto telefónico por el cual llamamos al azar a cualquier número de teléfono de Cataluña para que el interlocutor pueda votar sin salir de casa. Es un mecanismo totalmente ilegal. Bueno, como yo creo que el referéndum también lo era, pues empate a uno. Comprobemos, pues, la eficacia de este experimento.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Doña Josefa, por favor.
Sí, dígame.
¿Es usted?
Bueno, es mi señora.
Bueno, vamos a ver. Yo le llamo de la Generalitat de Cataluña, mi nombre es Jorge Armenteros, para informarle de su punto de votación para este domingo, el 9N.
Ya lo tengo resuelto.
Ah,
ya
muy bien.
Mirado.
Entonces,
en
le apunto
la
que sí. Le apunto que sí.
O sea, sí, ya lo sabemos dónde es. Lo he buscado en la web.
Ah, por la web. Perfecto.
Sí,
perfecto.
Ya lo
muy
tenemos.
Bien, muy bien.
Muy bien, bueno, pues...
Perfecto. Pues entonces, de cara a la estadística, ¿qué le pongo?
¿Que me pone de qué? ¿De que voy a ir a votar? Que sí.
Que sí. Usted va a votar que sí, ¿verdad?
Ah, bueno, perfecto. también sí.
Usted vota que sí.
Voto y voto que sí.
¿Por qué?
Porque creo que sí.
¿Pero usted cree que sí o sí porque sí?
No, no.
Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien.
¿Vale?
¿Quiere usted votar ahora por teléfono para no tener que molestarse ir? Porque va a haber mucha prensa y la gente cuando no, sale esto por la televisión...
Yo quiero ir a poner el... Pero quiero usted... ir yo. Quiero decir, usted puede contar el... como estadística, pero yo quiero votar.
Perfecto. Yo le voy a agradecer que con la computadora que tenemos ahora mismo aquí telefónica, ¿sí? Usted, si marca el 1, es sí. Si marca dos veces, es no.
Ah, vale.
O sea,
vale,
yo, pues yo... Le repito, ¿vale? si marca usted dos veces es sí, si marca tres es no. Adelante.
O sea, a ver, un momento. El 1 una vez es sí.
No, el 2 una vez es no y el 3 una vez, siempre que sean 3, es no.
No, yo quiero votar sí. Sería 1, ¿no?
Ah, pues entonces vote 1.
¿1? ¿Y solamente una vez?
Sí, 3 veces.
Ah, 3 veces 1.
A ver, un momento. Ya.
¿Sí? ¿Ya?
Ya.
Vale, perfecto.
Me sale que no, ¿eh? ¿Que ha votado usted que no?
Tres veces, me has dicho que vote 1 3 veces.
Que vote el 3 una vez solo.
Una vez solo.
Eso, adelante.
Bueno.
Perfecto, muy bien, ya está computado, ¿eh? Le apunto, ¿se puede poner su señora para hacer exactamente lo mismo? Gracias.
Está en el lavabo ahora.
Pues que salga, no pasa nada, hombre.
¿Te esperas?
¿Diga?
Doña Josefa.
Sí, digan.
Hola, yo le he explicado a su marido que independientemente que el domingo...
Usted catalán, vota... que yo soy catalana.
Ya, lo que pasa es que me están grabando, entonces yo...
Ah,
prefiero,
bueno, perdón, claro, vale, sí,
digan. Usted me entiende. Entonces, vale, yo voy a agradecer, doña Josefa, que por favor, sí, independientemente de que usted vote el domingo, el 9N, que sí, a Cataluña, sí, a la independencia, yo le voy a agradecer que para un cómputo que tenemos nosotros aquí privado, marque en su teléfono, si está de acuerdo con el no, que marque tres veces y con el uno sí una vez.
¿Lo hago ahora?
Sí, ahora mismo.
Vale. Ya.
¿Ha votado usted que no, eh?
No, he votado que sí.
Acaba usted de votar que no. Le he dicho que son dos veces es sí y es uno no.
No, me has dicho tres veces no.
Es que su marido ya ha votado que no y no quiero que pase lo mismo con usted.
Antonio, ¿tú dices que has votado que no? ¿Cómo que no?
Oye.
A ver.
Vamos a ver, marque una vez.
Marco uno.
Uno, marque uno dos veces.
El uno dos veces.
Tres.
¿Dos o tres?
Dos, dos.
Vale.
No, ha votado usted a Podemos ahora, ¿eh?
¿Quién? Escolta, ¿tú quién eres?
Yo llamo de la Generalitat. Marque el uno. Uno y ya está.
Escolta,
es el que me necesita usted para levantar.
Bueno, escolta, yo te digo una cosa.
Que no podemos hablar, es que tengo que hablar en español porque me está grabando.
Bueno, pues...
Es que es anticonstitucional.
Mira, es que me expreso más bien en catalán.
Dele usted al tres y cortamos. El tres es que sí.
Si no me entens,
tres.
Català.
Dele al 3, doña Josefa, al 3.
Escolta, ni el 3 ni
César, doña Josefa, al 3 i cerramos. 3.
Sí, sí.
Si la presa usted al 3, amb una trucada.
Que no apreto res, com que queda gravat, ja està, vale?
César.
Adéu.
Arras.
Adéu.
Frenada larga.
Esto es un cachondeo, esto es...
Pues sí, esto es un cachondeo en toda la extensión de la palabra. Hasta aquí la modesta aportación del Grupo Risa a este emergente programa llamado Poniendo las Calles.
Gracias.
Una conexión que no es nuestra y no la han prestado. Hasta luego.
Gracias, Fernandito Echeverría, del Grupo Risa. A las 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, recibimos al que le ponemos las calles. Carlos Herrera, ¿cómo estás?
Pues viendo las calles puestas esta mañana después de la tormenta.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, tormenta.
¿Está pillado?
Aquí en Sevilla cayó muy poco, ¿eh?
Ah.
Un pequeño goteo, un chirimiri, pero el día era feo. Hoy creo que va a ser un día espléndido, en buena parte de España, además, ¿eh?
Yo noto hoy la temperatura como sin la necesidad de tener que poner la calefacción en el coche, que ayer para venir a la radio la tuve que poner, ¿eh?
¿Me estás diciendo, hombre?
Sí, sí, te lo digo. Yo es que soy muy friolero, hay veces que duermo con esquijama.
Pues te pasas un poco, estamos en septiembre, ¿eh?
No, de verdad que lo paso bastante mal con el frío. Ayer hacía muchísimo frío, ¿eh? Tú ten en cuenta que yo salgo de casa cuando las calles están sin poner.
Sí, pero bueno, bien.
Bueno, yo ahora llevo mi camisetita debajo de la camisa y luego un jerseycito por lo que pueda pasar.
Joder, hijo mío, aquí vamos en manga corta todavía, ¿eh?
Y este es el problema que tengo, porque lo que no sé es qué ponerme para el cumpleaños de Anastasia, que es hoy.
Ah, es hoy el cumpleaños de Anastasia.
Es que tiene una voz esta mujer.
Sí.
Tiene una voz. Además, estuvo en esos estudios hace un año aproximadamente y la tía ha salido de un cáncer para adelante y la tía tiene muchísima energía. Y hoy estamos de cumpleaños de esta mujer que nació en Chicago en el 68. Mira qué voz tiene.
Sí.
me gusta, blanca, me gusta mucho. Pero con voz de negraca que no veas, ¿eh?
Ahí, ahí, ahí.
Tiene una fuerza. Y dice que en España le encanta el jamón. Y cuando vino a Madrid la tuvieron que llevar a dos o tres sitios a tomar tapitas de jamón.
Mm. Pues mira, eso habla de su buen gusto, ¿eh?
Pues sí, pues sí. Y mira, tenemos así música más o menos actual. Hay un gran productor, es un gran músico, que también está hoy de cumpleaños, y canción que ha tocado o canción en la que se ha visto inmerso porque ha colaborado, se ha convertido automáticamente en un número uno. Él es un tío muy grande, de se llama Florida, Florida, se escribe Florida, nació en el 79 en Miami, y este tío ha vendido los millones de discos que le ha dado la gana. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. ¿Cómo canta, eh? So good it hurts. I don't
want it. I gotta have it. Bueno.
Fíjate que bueno. Mira cómo sube. Dos, tres, sí, vámonos.
Bueno.
Florida, te voy a hacer un recopilatorio de este hombre para que veas todo lo que ha tocado, que lo ha convertido automáticamente en oro. De verdad, Carlos, es un tío, es un crack, un crack. Mira cómo rapea. Oh. Funky, R&B, música negra, me parece un crack.
Uy, eso está muy bien, oye, déjamelo para acabar hoy, ¿no?
Ah, sí, perfecto, un lujazo. Se lo paso a Rocío.
Pásaselo a Rocío, sí.
Otro gran tío que también ha cantado con grupos, como por ejemplo las Eternal. Mira, esta canción, por ejemplo, está muy bien. Es productor, ha tocado muchos artistas, se llama B.B. Winans, y ni más ni menos que nace en el 62 en Detroit. Mira cómo canta. Bueno, ellas son las Eternal, y él hace un rap ahora en medio que también es un auténtico lujazo. Hoy tres grandes cumpleaños: Anastasia, que nace en el 68, Florida, que nace en el 79, y Bibi Winans, que nace en el 62 y que participa en esta canción de las Eternal. Pero claro, te pones un poco a bucear en las grandes canciones que nos ha dado la música, y yo sé que te vuelve loca ella porque es una auténtica fenómena. En el 59, Diana Ross tenía solo 15 años, que se junta a sus vecinas, formaron las Primettes y actuaron como teloneras de las Primes, que luego se convirtieron en los Temptation.
Fíjate.
Increíble, Carlos, increíble.
Fíjate. Esto es ochentero total, el Upside Down. Estaba bellísima en la portada de ese disco de Diana Ross. La he conocido a Diana Ross.
¿Ah, sí?
Sí, la traje a un programa de televisión.
¿Qué dices?
Una señora deliciosa.
Madre
mía. Es una profesional a lo que hiciera falta. Y luego además compartimos cena, una cena inolvidable. Créeme.
¿Te acuerdas dónde estuvisteis?
Pues sí, en La Dorada, de Madrid.
¡Jolín! Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabes que en 1993, Diana Ross, estamos escuchando Upside Down, entró en el libro Guinness de los Records como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, debido en parte a sus 18 números 1, 6 de ellos en solitario, porque solamente los Beatles, con 20 números 1 y Mariah Carey con 18, la han podido igualar o superar. Pero en el Billboard sus números 1 se cuentan por separado. Tiene 12 números 1 con las Supremes y 6 como solista, siendo superada solamente por Janet Jackson, por Madonna y por Whitney Houston.
Pero fíjate, de Janet Jackson me sorprende.
Sí, 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 porque Janet no es una artista que, sobre todo en España...
A mí me parece una artista, bueno, sí, está bien, pero para decir que me vuelve loco, tampoco, ¿eh?
No, a mí no, ha tenido grandes canciones, ahora está publicando un nuevo disco, y bueno, tendremos oportunidad de conocerlo un poquito más de cerca, pero Janet Jackson para mí no es un plato principal, ¿sabes? Siempre lo tendría de un segundo plato. En total, Diana Ross, Carlos, a día de hoy ha vendido la friolera cifra de 100 millones de discos.
Sí, bueno, pues fíjate. Y eso que en los últimos tiempos no se venden discos, ¿eh?
No. Pero de vez en cuando estas artistas siguen vendiendo.
Aquí me dice mi amigo y compañero Víctor de la Portilla, que es uno de los grandes realizadores de la radio en España.
Ajá.
que lo que en vez de ponerte el esquijama de Bujuni, que es lo que te pone, que te pongas un consuelito.
¿Qué es eso?
Es una cosita que se echa sobre los hombros, como un echarpe, ¿no?
¿Ah, sí?
Que, sí, te echas un consuelito sobre los hombros y con eso vas ya, echas el día perfecto.
Ah, pues lo voy a tener en cuenta, porque aquí tengo la ventana detrás y que no veas cómo se me queda el lomo.
Y la tendrás abierta, ¿eh?
Pues, es que la he intentado cerrar y no sé cerrarla. Es tremendo. Oye, que te estoy poniendo a Xavi Checker.
Sí, Xavi Checker, sí, sí.
Esta canción, vamos a ver, esta canción se lo dio todo. Pero esta canción se lo quitó todo, porque ese tío aspiraba a hacer mucho más en la música y la gente le encasilló en el twist y tuvo la desgracia de no poder avanzar en el mundo de la música.
Sí, bueno, hizo alguna cosita más, ¿no? El limbo rock y tal, que
sí, pero
venía después, pero lo que pasa es que es una gran canción, el Twist Again, ¿eh?
A mí
que tuvo
que sí.
Esta canción es de los 60, pero tuvo en los 80 de nuevo, volvió, se hizo una recuperación de Chubby Checker y entonces ¿sí? Esto volvió a sonar, se hicieron varias versiones.
¿Sí?
Quiero decir que al que haya sido el compositor, que no sé si es él, le ha dado...
Sí, ha sido él.
Sí, pues le dio dinerito eso, ¿eh?
Pues además, Carlos, de repente Chubby Checker coge y participa con los Fat Boys, ¿te acuerdas en los 80?
Sí, sí, claro, claro.
¿Qué versión hicieron? Entonces sí que a los que éramos todavía más jovencitos...
Sí, a eso me refería.
Vale, nos metió el twist en el cuerpo, ¿eh?
Es correcto.
Genial. Además, me gusta que lo recuerdes porque no se queda la canción solamente en la versión original, que es esta de Xavi Checker, sino que, oye, recordar lo de los 80 de vez en cuando mola. Pues, Carlos, nos vamos a ir porque tienes hoy tela.
Pues hoy hay tela como todos los días, es que no hay día sin tela, porque es una cosa... Bueno, además es una tela redundante, porque de aquí al 28... Y lo que te rondaré, lo que le cuelga, vamos a tener pasión de catalanes a todo lo que da.
Es que lo que dice más de que hay que sonreír, me recuerda lo de la Pantoja cuando decía dientes.
Bueno, a ver cómo se le queda la sonrisa.
Claro que sí. Carlos, gracias.
Me voy alegrando.
Que tengas buen día. Hasta luego.